Sí, muy buenos días, Elía. Un saludo también para Marlene, para todo el equipo allí de la radio y especialmente para la audiencia.
¿Qué tal la campaña?
Bien, bien. Estamos aquí por Ciudad del Este con el senador Carlos Filisola, el senador Ricardo Canese. Anoche tuvimos un encuentro para hablar de los temas programáticos. Ahora estamos caminando por la calle con ellos, visitando a la gente. Y bueno, y tenemos una agenda hasta la tarde con otras reuniones aquí en Hernandarias. Bueno, trabajando duro.
¿Cómo está el tiempo ahí? Bueno, aparte de que sabemos que está ahí nubladito en Ciudad del Este, pero el clima político, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque se estaba corriendo el rumor de que habían ahí supuestas desavenencias con el sector de Prieto, que bajaban carteles. ¿Qué se sabe de eso, senadora?
Bueno, siempre hay alguna tirantez porque hay dos candidaturas para la gobernación. Supongo que estarán habiendo conversaciones. También no conozco mucho aquí las circunstancias internas, pero en general yo creo que también hay gente que quiere colocarle ese sabor del enojo, de la disputa, de la desavenencia. Sabemos que desde el inicio en que la Concertación comienza a avanzar, comienza a crecer, comienza a consolidarse, no hay una semana en que no se instalen problemas, o que no se va a conseguir, o que alguien está enojado, etcétera. Bueno, más allá de las pequeñas diferencias que haya, creo que hay un clima así muy festivo, un clima de mucha apertura, sobre todo la gente habla al cambio, a que va a votar opciones diferentes, opciones nuevas, porque ya creemos que lo que tenemos hoy y el resultado de tantos años de un mismo gobierno, de un mismo signo político en el gobierno, no puede prometernos que van a ser el nuevo Paraguay. Entonces, creo que esa expectativa de la gente ante tantas dificultades, sobre todo económicas, aquí Ciudad del Este pasó muy mal durante la pandemia, durante el cierre de las fronteras, ha sufrido mucha pérdida de empleo, muchas dificultades en el comercio, toda la dificultad del tráfico, digamos, del paso del turismo por acá, ha tenido una recesión lógica por todas estas situaciones, más la inflación. Entonces, más que nada te reclaman eso, trabajo en primer lugar, seguridad, salud y educación, es como el reclamo en todas partes.
Así mismo, senadora. Bueno, yendo un poquito a lo que es el tema político de la oposición, recién escuchábamos la conferencia de prensa de los candidatos del Movimiento Nueva República, Euclides Acevedo y Jorge Querey. Decían, palabras más, palabras menos, no hay declinación sino un acuerdo político. ¿Se está hablando con esa gente? ¿Cuál es el panorama que avizorás para el 30 de abril en cuanto a la atomización de las candidaturas? ¿Esto podría afectar a la Concertación? ¿Cuál es el análisis?
Bueno, yo ya he reiterado en varias ocasiones, creo que la posición, por lo menos de la gran mayoría de los que integramos la Concertación, es construir la unidad, es abrir puentes, abrir espacios de conversación, de diálogo, de acuerdos programáticos, de acuerdos políticos, y bueno, si ellos creen que hay una posibilidad de trabajar sobre acuerdos programáticos, ustedes recordarán que el Frente Guasú presentó oficialmente su lista de propuestas que fue ingresada en la Concertación. Hoy hay una mesa de trabajo a la cual estamos integrados los partidos que ya estamos en la Concertación, pero bienvenido a los compañeros de Nueva República, si es que ellos pueden, digamos, acordar, ¿verdad? No sé cuáles son los puntos que ellos consideran que todavía no fueron abordados. Yo creo que la mayoría de los puntos hoy están siendo tratados dentro del área programática. Es más, creo que en este momento la Concertación y sobre todo la dupla presidencial va a empezar a colocar los temas programáticos de manera periódica, semanal, para comunicar a la ciudadanía sobre cuáles son los puntos. Algunos ya lo colocó Efraín y Soledad en el encuentro de Coronel Oviedo. Bueno, creo que las cosas, a mi criterio, están dadas para consolidar y para construir una unidad y un acercamiento. Yo no estoy en el proceso de negociación por obvias razones, como están también nuestros compañeros allí. Yo prefiero que otros compañeros sean los portavoces para que haya la mejor, digamos, neutralidad y oportunidad de conversar directamente desde la presidencia con también los representantes de Euclides y de Jorge Querey. Como siempre digo, soy una optimista perpetua. Yo creo que es posible. Bueno, hay que ponerle voluntad política y actitud para que esto salga adelante.
Voy a seguir entonces el diálogo, doctora, porque me parece que estamos en un punto de inflexión. Recién nos decía también el senador Kencho Rodríguez, ¿verdad?, a esta reflexión de que tenemos que sumar los esfuerzos para llegar a un acuerdo o un diálogo o una unidad, y se mostraba bastante abierto al diálogo, con una apertura muy muy grande. Decía él que ellos van a seguir conversando y que están abiertos a todo tipo de diálogo. Solamente hacía un pequeño reclamo de que siempre es a través de mensajeros y que tendría que haber un diálogo más concreto entre las partes, entre los candidatos, lo que nos manifestaba él, ¿verdad?
Claro, yo creo que normalmente, como cualquier, digamos, negociación, hay siempre un equipo negociador que dice, bueno, yo quisiera esto, nosotros creemos esto. Se van ajustando las propuestas, y sobre propuestas, digamos, más avanzadas, se coloca a las dos partes, a las altas partes, sí, como dirían los grandes negociadores. O sea, primero hablan los cancilleres de los países, negocian, y finalmente se encuentran los presidentes de la República. Yo creo que eso es lo habitual, ¿verdad?
Claro, es un proceso.
Porque es un proceso en el cual la gente, con las propuestas técnicas, ya que estamos hablando de cuestiones programáticas, y es el, digamos, el reclamo, bueno, que vengan sectores, los cancilleres de uno y otro lado, pongan los puntos, acuerden los puntos. Y bueno, una vez que eso se acuerde, por supuesto, se reúnen Efraín con Euclides y digamos, hacen un acuerdo ya público, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, si es que hay esas expresiones, yo me refortalece porque creo que es el camino, ¿verdad? Yeah. En este momento el desafío es muy grande. Y creo que es un tiempo para construir, no para dividir.
La gente también, senadora, en la calle, a mí me ha ocurrido, por ejemplo, estar en un lugar así casualmente y encontrarlo a, no sé, a Payo Cuba, o encontrarle a algún otro actor político, y observar que el ciudadano común, que la ciudadanía se acerca a saludarlo y le dice a la gente, pero una cena, hagan lo posible. No sé si te ha ocurrido ese tipo de situaciones que ahora es como un reclamo de la gente.
Estamos caminando por Ciudad del Este aquí en el área comercial, llevando unos afiches con Carlos y con Ricardo Canese, con Carlos Filisola, y la gente lo primero que te dice, ya se van a unir, van a estar unidos. Y bueno, la gente quiere la unidad, y creo que no es simplemente por un sentido de cumplimiento, sino que la gente sabe que solo unidos podemos derrotar a un adversario que no es menor.
Claro.
Sabemos que el Partido Colorado, o sobre todo la estructura esta que se ha apoderado del Partido Colorado hace décadas, y que está ligado a la mafia y que está ligado a grandes fortunas que manejan los tres poderes del Estado, ese enemigo poderoso que tiene a gran parte de los funcionarios secuestrado, porque si no votás por mí te vamos a sacar tu contrato, no te vamos a dar, le controlan su Facebook, etcétera. Esa gente es la que la ciudadanía reclama que se vaya a su casa, que venga otro equipo, que vengan otras personas, que apostemos a algo nuevo en el Paraguay. Ese es el reclamo genuino de la gente, y no que nosotros estemos discutiendo por matices, porque nunca va a haber un 100% de acuerdo, ¿verdad? Cuando hay 40, imagínense, nunca tuvimos una concertación que tenga a su interior 40 partidos y movimientos. Administrar eso requiere de tolerancia, de parte del renunciamiento, porque no puede ser que los 40 impongamos, sino es lo que yo digo, yo me voy, ¿no? Construimos entre todos. En algunas cosas yo no estaré de acuerdo, pero si no es algo extremadamente fundamental, pongo al costado, porque lo que importa es la construcción de un gran frente de unidad y sobre todo una agenda política de cambios. O sea, ¿quién está en contra, digamos, de apoyar a la agricultura familiar campesina para tener alimentos sanos? ¿Quién está en contra de la salud pública gratuita o la educación pública y gratuita de calidad? O sea, en esas cosas creo que no estamos en desacuerdo. Tendremos matices, yo pensaré que puede ser así, vos pensarás que es de otra, pero la esencia estamos de acuerdo, y eso creo que es lo que tenemos que valorar.
Senadora, por último, de mi parte, aprovechando que te tenemos en línea y que tu gestión al frente del Ministerio de Salud está muy bien valorada, muy bien recordada por la gente, ¿cómo analizas esta situación que se está viviendo en la salud pública? Falta de insumos, el sistema nuevamente colapsado por los casos de chikungunya. Parece que no aprendimos nada de la experiencia de la pandemia. Son temas que yo creo que, más allá de lo político, de que si uno descabalga o no descabalga, es lo que finalmente lo sufre el ciudadano de a pie y está esperando que ese modelo cambie, ¿no?
Así es, yo siempre insisto, en salud evidentemente necesitamos mayor inversión, mayores recursos, etcétera, pero sobre todo, primero tenemos que mantener honestidad, o sea, hay que dejar de robar. En segundo lugar, hay que hacer cosas diferentes, hay que cambiar, hay que modernizar la gestión, hay que, dar énfasis en cómo está organizado el sistema de salud y hacer cosas nuevas, porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Y en tercer lugar, hay que valorizar a los recursos humanos. Tenemos que volver al tiempo en que las personas son valoradas por su capacidad o por su formación o por el conocimiento que tiene dentro del ámbito de la salud. Los médicos, las enfermeras, los trabajadores. No a la partidización de la salud, no que le pongo al director porque es el presidente de la seccional o porque es mi compañero de colegio o porque es el que está en tal lugar ayudándome en mi campaña a senador. Tenemos que ponerle a las mejores personas, sean del partido que sea. Hay que despartidizar la salud. La salud tiene que ser sin color, sin banderías, tiene que ser universal, tiene que ser para todos. El hospital tiene que funcionar para el ciudadano que se acerque. No tiene que pedirle a un senador, a un diputado, al ministro para conseguir la cama, para conseguir el medicamento. Esa cuestión de mendicidad se tiene que reemplazar por el concepto del derecho a la salud. Yo pago mis impuestos, yo tengo derecho a la salud. Yo soy un trabajador de salud y tengo que atenderle a todos por igual. Y tengo que ser bien tratado por el sistema de salud. No con todas estas diferencias, que te voy a sacar tu contrato, que te voy a castigar y te voy a dar dos guardias porque vos te he visto hablando con Esperanza Martín. Eso todavía sucede. Hay vos sabes que, y termino con esto, en estos días me escribía una enfermera para consultarme algo en mi Facebook. Y en el Facebook tenía un nombre, qué sé yo, María Cristina Jiménez. Y yo le escribo, hola María Cristina, y me dice ella, no, ¿sabe qué, senadora? Yo no soy María Cristina, yo soy Estela Maris. Estoy inventando los nombres, ¿verdad?
Claro.
Yo tengo dos Facebook, tengo un Facebook donde yo digo lo que yo quiero decir.
Dios mío.
Y tengo otro Facebook que es donde soy políticamente correcta, porque me controlan en el hospital, imagínense.
Oh, qué fuerte.
O sea, tiene un desdoblamiento de personalidad.
Sí. Piragüerea 2.0.
Exacto. Entonces, es a ese punto hemos llegado, donde la gente le controla el Facebook, le controla si le dio me gusta. Bueno, eso se tiene que acabar. Como yo siempre dije cuando fui ministra, todos tienen partidos políticos y qué bueno que lo tengan. Pero al terminar a las 4 de la tarde, a las 3, a las 5, yo salgo del hospital y me voy a mi casa y me voy a donde se me ocurra. Me voy a la seccional colorada, comité liberal, me voy al Frente Guasú, me voy al Partido Comunista o me voy a mi casa, hago lo que quiero. Pero mientras estoy en el hospital, soy una trabajadora pública, servidora de los 7 millones de paraguayos y no hago diferencias con nadie. Ni mis jefes tampoco me obligan a hacer cosas para un sector y no para otro sector. Estos son los cambios que necesitamos, porque mientras tu jefe es más burro luego que vos, tu jefe luego cree que porque no le va a cambiar el no sé quién poderoso de turno, y bueno, va a ser un mediocre y va a funcionar el hospital de manera mediocre, y eso es lo que tenemos hoy en una gran mayoría. Yo nunca generalizo, porque realmente hay gente muy valiosa, muy extraordinaria. Yo fui ministra de salud y el 80% eran funcionarios colorados y de otros partidos, pero traté de rodearme de las mejores personas, de las mejores y las más buenas intenciones, y logramos llevar adelante simplemente respetando a la gente para que cada uno haga lo que tiene que hacer. Eso nomás, lo que creo que no es demasiado complicado, pero la gran tarea es una tarea de gestión, de cambiar las reglas de juego y hacer las cosas diferentes.
Senadora, gracias por el tiempo nuevamente, un fuerte abrazo.
Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y que tengamos un excelente día.
En contacto con la senadora